Gracias te damos porque tenemos una segunda oportunidad de escuchar tu palabra en labios de nuestro hermano Herbert Reyes. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu dirija la mente y el corazón de nuestro hermano para que nos pueda enseñar conforme a su propósito, conforme a tu palabra está escrita, Señor. Así te pedimos también para cada uno de nosotros que podamos comprender y entender tu palabra y así la podamos poner por obra. Gracias te damos, Señor, te pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro hermano Herbert nuevamente con nosotros.
Nuevamente que el Señor nos bendiga, hermanos. Nuevamente una alegría, gozo poder compartir este nuevo tiempo que Dios nos ha permitido el poder estar, hermano, con ustedes. En esta hora queremos meditar con ustedes bajo algo que hemos llamado dentro de el estudio del Evangelio, una mujer sorprendida en adulterio. Es la enseñanza basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Ahí tendremos la lectura de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, la compartimos con la iglesia. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. El propósito de este mensaje, hermanos, es mostrar que Jesucristo nos perdona aún cuando no lo merezcamos. ¿Sabe? En este estudio no sabemos cómo se haya llamado la mujer que nos relata la Biblia en este pasaje. No nos dice su nombre. Pudo tener cualquier nombre, pero no nos lo dice la palabra. Sí sabemos y suponemos que era una mujer religiosa, porque era una mujer judía. Y en el judaísmo, las mujeres eran criadas en los principios de la fe que debían obedecer conforme a los rituales de Moisés. Es decir, habían principios en los que las mujeres eran educadas y debían responder a esos principios en los que habían sido inculcados desde que ellas eran pequeñas. Al igual que hoy día, ¿verdad? Nosotros, el compromiso que tenemos, pues la palabra dice que nosotros debemos instruir a los niños en el camino de Dios. Ahora, por lo que sabemos de este pasaje que estamos estudiando, sabemos que era una mujer casada. Una mujer casada. Algunas mujeres eran, llamémosle nosotros, ellas eran comprometidas por los padres. Les vamos a pedir que los celulares los mantengan abajo y los mantengan, por favor, para mientras se desarrolla el culto. Es necesario quizás comprender esto, que las mujeres durante ellas estaban en edad fértil, ellas eran comprometidas por sus padres. Y existía una especie de conveniencia en la que se buscaba esposa para el muchacho y el padre pagaba la dote de la muchacha. No sé si ustedes han leído lo que nos muestra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 24. Los voy a mencionar porque yo sé que ustedes tal vez lo han leído, y es el caso donde se ordena buscar esposa de parte de esposa para Isaac. Amén. Esposa para Isaac. Es decir, que Abraham dice, bueno, le dice al siervo, al más viejo de su casa, al siervo más viejo, le dice: no tomes para mi hijo mujer de esta tierra. No. Ve y vuélvete a la casa de mi parentela y busca de allá una mujer para mi hijo. Y le dice: si vas y hallas a la doncella, debes traerla. Pero si la doncella no quisiera venir contigo, entonces tú serás libre de este juramento que hoy hacemos delante de Jehová. Y sale aquel pobre hombre, hermano, con aquella encomienda de ir a conseguirle mujer al hijo del amo. Y dice la Biblia que él, agobiado por el camino, por el sol y por todo, cuando iba llegando allá, dijo, oró al Señor y le dice: Señor, socórreme por favor en esta encomienda, porque mire qué difícil está esto. Y dice, Señor, le dice, voy a hacer una cosa, le dice. Mire, ¿está prestando atención, hermano? El siervo dice, Señor, le dice, voy a hacer una cosa. Cuando yo llegue aquí, a este lugar, voy a decirle a la primera doncella que salga, le voy a decir, ¿me das agua de beber? Porque se sentó cerca de los bebederos de aquella tierra donde había llegado. Y si ella me dijere, está bien, ven y bebe y sacia tu sed. Y después me diga, pero no solo para ti, sino también para tus camellos tengo agua. Y fuere y sacare agua para mis cabellos, entonces que ella sea la mujer que mi amo necesita. Mire usted, Y fue inmediatamente, no había terminado de mencionar él la idea que tenía, y sale Rebeca, hija de Betuel, con un cántaro para ir a traer agua. Lo llenó, y cuando ya iba a alzar el cántaro, le llega él apresurado y le dice: mujer, dame de beber. Entonces ella bajó el cántaro y le dijo: bebe, mi señor, bebe. Ah, le dice, pero también sacaré agua para tus camellos. Y vació en la pila el cántaro y fue inmediatamente a sacar más agua. Y él, mirando al cielo, dijo: Señor, gracias, porque me has prosperado en este mi viaje. Y dime, ¿de quién eres hija? Y le soy hija de Betuel, que le dio a luz Milca, de los hijos de Nacor. ¡Oh! Eres de la familia de mi amo Abraham, le dijo. Gracias, Señor, le dijo, porque me trajiste al lugar correcto. Y así, de esa manera, le regaló unos pendientes y unos brazaletes muy pesados, y salió inmediatamente. Él dio aviso del asunto, salió un hermano de ella, un hermano, para ver qué es lo que traían los camellos, porque venían con mucha riqueza, la dote, ¿verdad? Llevaban. Y entonces él lo que vio fue eso, ¿verdad? El hermano de la muchacha se llamaba Labán. Labán. Y entonces se la llevó a la muchacha y fue la esposa de Isaac. Bueno, en Israel eso se había hecho costumbre. O sea, Isaac, por ejemplo, ¿me está prestando atención aquí en esto? Isaac nunca fue novia, nunca fue novio de Rebeca. No fueron novios. No la conocían. No se, de hecho, no se conocían. Solo la fueron a traer y le dijeron: vaya, esa es tu esposa. Y se metieron en una tienda y porque el papá ya había muerto. Entonces, y se llevó a cabo y consumó el matrimonio. Eso fue. Y en Israel continuaba la situación. Imagínense que a una muchacha no le gustara a su esposo. Pues yo no sé cuál es el caso de esta mujer que encontramos en el Evangelio de Juan. Pero ¿ya vio lo que está, ya vio lo que sucede? ¿Ya me entendió cómo vamos en este estudio? ¿Sí? ¿Sabe? Habían algunas costumbres en Israel, por lo que sabemos nosotros, en este pasaje, es que ella era una mujer casada y las costumbres se mantenían arraigadas. El padre del novio buscaba esposa para su hijo y pagaba la dote por ella. Y parecía ser parte de la cultura judía. Y en este tipo de relaciones no siempre había amor, lo cual pudo haber llevado a esta muchacha a sostener una aventura fuera del matrimonio. Pudo haber sido eso. Antes de entrar en detalle sobre el tema que nos ocupa, que es la mujer sorprendida en adulterio, es necesario hacer algunas aclaraciones importantes que son señaladas en el texto del Evangelio de Juan. Yo quisiera que usted se concentrase en ese texto que yo le di a usted, que es Juan 8, 1 al 11. Y estas consideraciones son las siguientes. Número 1. Los escribas y fariseos tenían un plan, y ese plan que tenían los escribas y los fariseos era que no les interesaba, nosotros creemos, bueno, no les interesaba ni la mujer, ni el amante de la mujer, ni el adulterio que habían cometido como tal, ni la ley de Dios, ni la justicia, ni nada de eso. Ellos llegaron bien de mañana al templo porque a ellos solo les interesaba tentar a Jesús. Ese era su propósito. No llevaban otro propósito. No sé si lo puede mirar. Mírelo conmigo. Yo creo que tiene usted su Biblia abierta por ahí en el texto. Yo quiero que mire por ahí, por el versículo. Le voy a indicar a usted. En el versículo 6. Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Amén. Ese era el propósito que llevaban. No llevaban otro.
Estaba en otro propósito, era acusarlo, tentarlo, ponerlo a prueba, poder acusarlo, y después de eso, pues usted se imagina lo que eso traería en el ministerio de Jesús. Porque aquí viene una pregunta: ¿por qué intentar tentar a Cristo con un acto pecaminoso cometido por una mujer que probablemente Jesús ni conocía? Jesús probablemente ni conocía a esa mujer, y bien de mañana la llevaron, quizás fue en la noche el problema o la situación, ¿verdad? Porque bien de mañana, cuando Jesús volvió del Monte de los Olivos y llegó en la mañana al templo, ahí ya llegaron ellos, ¿verdad? Todo el pueblo llegó. Imagínense cómo habían andado tramando quizás esta situación. Y dice, hermanos, que a Jesús querían tentarlo. Y para dar respuesta a esa pregunta, nosotros debemos considerar que la ley de Moisés para el pueblo judío mandaba a apedrear a los adúlteros, al hombre y a la mujer. Mandaba que fueran apedreados en Deuteronomio 22, 22 al 24. Había la ley. Tenían que morir apedreados. El adúltero y la adúltera. Pero ya desde ahí a usted le ha de surgir una pregunta. Hermano, ¿y por qué llevaron solo a la mujer y al hombre no? Si los hallaron en el acto mismo de adulterio. Usted se ha de preguntar eso. Y hay una respuesta para eso. Aquí mismo en el pasaje está implícita una respuesta para esa pregunta. Y es el hecho de que a ellos, ¿qué es lo que les interesaba? ¿Les interesaba el adulterio? ¿Les interesaba cumplir la ley de Moisés, la ley de Dios? No. A ellos les importaba poner a prueba a Cristo, y al ponerlo a prueba, poder acusarlo. Y usted dice, ¿y cómo puede un acto de esa manera poner a prueba al Señor? Le voy a explicar algo. Fíjese que la ley de Moisés ordenaba apedrear a un adúltero y a una adúltera. Pero el pueblo judío, cuando Jesús vino, el pueblo judío no era autónomo. Es decir, ellos habían sido conquistados por el Imperio Romano. Amén. Y había la ley judía y estaba la ley romana. Aquí hay una cosa, la ley romana era dada por el emperador y les quitó algunas jurisdicciones al pueblo judío. Vaya, les quiero explicar, por ejemplo, esta situación. Yo sé que hay algunos que sí han estudiado un poquito de legislación, pero me van a entender esto. Miren, hermanos, estaba la ley de Dios dada a través de Moisés. Y en la ley de Dios decía que la mujer que fuera adúltera, el hombre que fuera adúltero, debían morir lapidados, es decir, debían morir apedreados. Pero, los judíos tenían prohibido matar a una persona por la ley romana. Lea conmigo Juan capítulo 18, versículo 31. Juan, capítulo 18. Amén, ¿lo tiene listo? Juan 18, 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte. Léalo, por favor. Estaba prohibido matar. Estaba prohibido matar a una persona. ¿Me está entendiendo el punto, hermano? Estaba prohibido matar a una persona. Y aquí Pilato les dice: júzguenle según sus leyes. Y ellos dicen: no nos está permitido dar muerte a nadie. Amén. Pero aquí traían a una mujer que había sido hallada en adulterio. ¿Por qué no la mataron allá? ¿Por qué no hicieron su justicia y la lapidaron y hicieron todo eso? Ah, porque necesitaban traerla para poner a prueba a Jesús. Aquí hay una cosa. ¿A qué ley se iba a acoger Jesús? ¿A la ley de Dios o a la ley de Roma? Si se acogía a la ley de Dios, debía decir, sí, denle muerte a esta mujer porque ha fallado a la ley de Dios. Y si decía Jesús, apedréenla, Jesús podía ser acusado delante de Roma y delante de César como violador de la ley romana y acusado del delito de homicidio por haber ejecutado a una persona cuando no estaba permitido hacerlo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Entiende ahora por qué querían acusarle? ¿Por qué querían tentarle para poder acusarlo? Si Jesús ordenaba que debía cumplirse la ley de Moisés, entonces la mujer iba a ser muerta y el culpable de ese homicidio sería Jesús. Amén, amén. ¿Y qué pasaba entonces si Jesús les dice, no, a nosotros no nos está permitido como judíos darle muerte a nadie por la ley romana, sujetándose Jesús a la ley romana? Entonces Jesús dejaba de obedecer la ley de Dios y entonces ya no podría tener autoridad para poder seguir predicando al haber negado la efectividad de la ley de Moisés. O sea que había una trampa doble en esa situación, hermano. Si Jesús se hacía para el lado de la ley judía, entonces era condenado por la ley romana como cómplice de homicidio y autor de homicidio. Si se acogía a la ley romana, entonces podía ser acusado de violar la ley de Moisés como tal. Y ahí dice usted, ¿y ahí cómo hizo Jesús? Pues se encontraba entre la espada y la pared, como dicen. Pero ¿qué ocurre algo? Eso que ocurrió ahí explica por qué los judíos no trajeron la pareja ante Cristo. Ellos estaban más interesados por la tentación a Cristo y no por cumplir la ley de Dios. O sea que no estaban muy preocupados, no necesitaban dos homicidios, necesitaban con solo uno que fuera. Con ese era suficiente para poder acusar a Jesús. ¿Ah? Amén, amén, lo veremos. Dice luego, el último punto a considerar es que a pesar de todas las arbitrariedades que muestra el texto de nuestro caso, la mujer era culpable. Era culpable. Ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice el versículo 3. Yo creo que usted lo puede mirar ahí. Y ese es el testimonio que daban los escribas. Y el caso de la mujer, pues ella parece aceptarlo. Miramos que la acusación no estaba basada en rumores o fundamentada en calumnias, sino que estaba fundamentada en hechos que efectivamente sucedieron. Es decir, ante la sociedad y ante Dios, ella era culpable. Era culpable. Estaba condenado esto en Levítico 20:10 y el texto de Deuteronomio 22:22-24 que les mencioné. Estaba condenado con la muerte y sabía que era culpable. Ella sabía que merecía un castigo. Primeramente el castigo de Dios y también el castigo de la sociedad, el castigo de los hombres, un castigo sin misericordia, sin escape, de los más crueles, porque era una muerte lenta, con mucho dolor y con mucho sufrimiento. ¿Sabe qué? Es más fácil que Dios perdone que el ser humano perdone. ¿Ah? Desde que aquí encontramos a esta mujer. Y que fue, era culpable, pues. Era culpable. Fue hallada. Y no tenía excusa de nada. Y yo me pregunto, ¿Qué habría hecho la iglesia? ¿Qué habría hecho sus hermanos? ¿Qué habrían hecho? Porque este pasaje también nos pone a prueba a nosotros en nuestra capacidad de perdonar o en nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y si alguien es culpable, si es que es culpable, que pague, dice. Que si es culpable, hay que hacerlo pagar con justicia. Hay que hacer justicia. Porque se preocupa por la justicia y no por la misericordia ni el amor. Mire, aquí hay una situación que está implícita en esto y es que la historia que encontramos en este relato no es diferente a la de muchos de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús en su respuesta a aquellos varones les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que no tenga ni un pecado. Es cierto, la mujer había cometido adulterio. La mujer había cometido pecado. Era culpable, sí. Pero los demás eran justos, estaban limpios, podían condenar porque ellos eran justos. Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado. Yo por eso mencionaba eso. ¿Qué tal si se encontrase aquí en medio de nosotros? Y tiene usted la piedra en las manos. ¡La Biblia me faculta! Con todo hay que darle. Con fuerza. ¡Que sufra! ¿Y se olvidó de qué? Del amor, de la misericordia, se olvidó de la fe. Se olvidó que pudo ser usted. Se olvidó de Cristo. Hay una cosa que aparece, creo, en Juan 3:17. La Biblia dice ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Jesús es justo, ¿verdad que sí? Mire, yo le voy a mencionar algo más aquí. La Biblia dice que aunque hay mucha gente que cree que no ha ofendido a Dios, que ellos nunca han pecado, la realidad espiritual es otra. Pues Dios dice que todos hemos pecado y Dios no miente. En Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la gente está bajo pecado, todo ser humano está bajo pecado, todo ser humano está bajo el pecado. Y necesita la misericordia y necesita el perdón de parte de Dios. Fíjense que todos en algún momento hemos violado la norma de conducta que Dios ha establecido para nosotros. En primera de Juan 3:4, el apóstol Juan también escribe a la iglesia y dice estas palabras. En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, cuando alguien comete pecado, infringe la ley de Dios y es culpable ante Dios. Pero si lo descubre la sociedad, entonces también es culpable ante la sociedad. Pero fíjese que Dios lo perdona y se arrepiente. Pero la sociedad no. La gente no. La gente lo condena. La gente lo sacrifica. Lo lapida. Hermano, ¿y por qué es así? Porque su corazón es cruel, malo, tenebroso, malvado y perverso. Hermano, yo no soy así. Habría que verlo en el momento de la prueba. Habría que verlo en el momento que esté ocurriendo algo. No, porque si no son palabras vacías. Son palabras, nada más. Aquí hay una situación. También dice que el ser humano es culpable de pecado, no solamente al cometer pecado. Alguien puede decir, pero yo no he cometido ningún pecado, así que a mí no me puede acusar de nada malo. Puede ser. Pero Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que no es necesario que haga algo malo, basta con que deje de hacer lo que es bueno. Con eso es suficiente. Y ya es considerado un pecador. Si usted no hace lo bueno. Es fuerte eso. Es un concepto bien fuerte, pero así va. Mire, también dice que de alguna forma todo ser humano se ha contaminado con el pecado. Esta mujer sorprendida en adulterio, así como ella, también somos culpables delante de Dios al ser culpables de pecado. Debemos estar conscientes de que tal situación espiritual tiene consecuencias negativas para nosotros. Mire algunas de las consecuencias negativas espirituales que nosotros encontramos. Cuando una persona está en esa condición, está destituido de la gloria de Dios. Y al estar destituido de la gloria de Dios, nos espera también una condena, según lo relata la Biblia en Apocalipsis 21:8. Será un castigo eterno, no un castigo espiritual temporal, sino un castigo mayor que un castigo físico. También dice un castigo sin misericordia, donde no habrá cómo escapar. Dice la Biblia por allá por Tesalonicenses 5:3, primera Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. No hay escape, no hay escape de eso. O sea, conscientes de esa situación. La mujer sorprendida en adulterio estaba consciente que merecía este castigo. Ella sabe que merecía, ella estaba ahí. Hermanos, usted que ha leído este pasaje, lo leyó conmigo, el caso este del Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Ha leído ahí en ese texto alguna parte donde ella se defienda? Donde ella diga, no, yo no. O diga ella, ayúdenme, por favor. Ella simplemente guarda silencio. Sabe que es culpable. Sabe que merece el castigo. ¿Y nosotros? ¿Estamos conscientes? Probablemente sí. Y sabemos de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Afortunadamente, fíjese, y gracias a Dios, la historia de la mujer sorprendida en adulterio tiene un final feliz. Ella fue perdonada. Ella fue perdonada. Miren, en el relato, condenarla era el propósito. Justo cuando los hombres estaban a punto de juzgarla, ellos dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés en la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres para quitar el mal de en medio de nosotros. ¿Tú pues qué dices? Y insistieran en preguntarle. Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando estaban a punto de hacerlo, Jesús lanzó, yo me imagino la espada de Jesús llegando a esos corazones de todos ellos. Y probablemente el Señor le reveló todos los pecados que tenían. Amén. Usted puede leer en el texto. Y dice, cuando Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice ahí la palabra, que todos ellos, acusados ¿Quién los acusaba? Acusados por su conciencia. ¿Ah? Y esa está adentro, ¿verdad? ¿Verdad que adentro? Adentro, la conciencia, adentro, de uno. Y dice, acusados por su conciencia, comenzaron a irse. Desde los más viejos. ¿Quiénes fueron los primeros en retirarse? Dice, los más viejos. Y por último se fueron los jóvenes. Una explicación bíblica de esto es que se fueron primero los más viejos porque son los que llevaban mayor cantidad de cargas. Amén. Una persona que ha vivido más. Bueno, ahí ya usted me entendió, ¿verdad? Hermano, quiere decir que, bueno, usted sabrá cómo interpretar la palabra también para aplicación de su vida. Y se fueron desde los más viejos hasta los postreros, hasta que quedó solamente Jesús con la mujer. Cuando todos se fueron, acusados por su conciencia, quién sabe de cuántos pecados, quedó solamente uno delante de ella. Y ese sí era justo. Ese no tenía nada, ninguna culpa. Ese sí la podía condenar, ¿sí o no? Ese sí la podía condenar. Estaba justo, estaba limpio. Pero cuando levantó la vista y no vio a nadie, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, dijo ella. Esa es la frase que ella dice nada más ahí. Ninguno, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fue perdonada. El único que la podía condenar, no la condenó. La liberó. La salvó. Y tuvo misericordia. ¿Usted cree que esa mujer necesitaba que le echaran en cara todas las cosas? Necesitaba que le... acordate, ya le diste una vez, la vas a seguir haciendo. Malvada, perversa, mujer maligna, etcétera, etcétera, etcétera. Así como somos nosotros, los humanos. Darle y tirarle, ¿verdad? A diestra y a siniestra. Porque para eso somos buenos nosotros, los humanos. Ya, los humanos como raza somos buenos para eso. ¿Eh? Pero el que es justo, el Señor, simplemente le dice, ni yo te condeno. No, ni yo te voy a acusar. ¿Eh? El que puede hacer eso en nuestras vidas, prefiere perdonarnos. Pero nosotros como seres humanos, yo recuerdo aquí muchas cosas que han pasado en la iglesia, hermanos. Y ustedes han sido testigos de algunas cosas, cosas bastante malas, en las que personas que se han arrepentido y han venido y han reconciliado y han querido seguir adelante, han sido atacadas desde los púlpitos, tirándoles y señalándoles su falta, su culpa, su pecado, hasta desesperarles para que se vayan mejor y no estén entre nosotros. ¡Qué tristeza! Que seamos jueces de nuestros propios hermanos cuando el mismo Cristo se encarga de perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Es triste, pero así somos. Los humanos somos así. Yo quiero terminar, hermanos, diciéndoles esto. Aunque la mujer sorprendida en adulterio era culpable de pecado y merecía la muerte, Cristo Jesús derramó su misericordia sobre ella y le dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que todos podemos tener en Cristo. No es del ser humano darlas, porque el ser humano es malo. Pero sí, Jesús nos da a todos vida y aliento y nos da todas las cosas. Nos da las riquezas de su gracia y quiso librarnos y concedernos esa última oportunidad. Esa oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de humanos, sino por voluntad de Él, por voluntad del Señor. Si usted está con nosotros este día y quiere, anhela obedecer, y ser limpiado y limpiada de sus pecados, hoy tiene el tiempo, el momento y la oportunidad. Si hay alguien, yo le invito para que en esta hora lo haga. Nuestro hermano Arturo Méndez tiene invitación para nosotros a través de un canto también. Les invitamos a la iglesia para que pueda acompañarnos. Y si usted tiene un amigo, una amiga o alguien que quiere obedecer hoy, tiene la oportunidad de hacerlo, invítele.
Pues puestos de pie todos los que puedan, ¿verdad? Vamos a entrar.